Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euska Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Vale, ya está. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí a esta hora, que es la hora de la siesta, ¿no? Y después de comer, a veces entra esa perecilla. La verdad que hay una charla muy interesante ahora, o sea que no os arrepentiréis de haber venido. Tenemos al periodista Jaume Esteve, que escribe en El Confidencial y que ha escrito varios libros sobre videojuegos, sobre la edad de oro del videojuego español y también sobre PC Fútbol. Y de PC Fútbol vamos a hablar porque es una historia muy importante de nuestro país, del desarrollo de videojuegos aquí, de la mano de uno de sus creadores, una persona que también lleva mucho tiempo en la industria, que es Carlos Abril, y los dos van a tener una charla aquí muy agradable, que espero que os parezca interesante, y como ya volvemos a tener el tiempo y las charlas en on time, en el tiempo que era necesario, pues seguramente habrá tiempo luego de preguntas si os animáis. Pues un aplauso para ellos dos, por favor.
Buenas.
Pues gracias a todos por venir, lo primero, ¿no?
Sí, gracias a todos por venir. Yo soy Carlos Abril.
Yo soy Jaume, dúo cómico a ratos, ¿no?
Teníamos ensayada una pequeña coreografía al final, que nos quitábamos los pantalones y salíamos con las tanguillas de cuero y eso, pero al final nos ha dado corto.
Sí, pero creo que nos han traído para hablar de PC Fútbol, realmente. Oye, si quieres empezamos. De hecho, mira, bueno, para los que no lo sepáis, yo he publicado un libro de PC Fútbol hace unos meses. Y una de las preguntas que siempre me hacen en las entrevistas, ya que te tengo aquí, te la voy a hacer a ti, es ¿cuál era la clave, el secreto del éxito del juego? Todo el mundo me dice, oye, ¿por qué tuvo tanto éxito PC Fútbol? ¿Por qué dirías que lo tuvo?
Pues yo creo que, sinceramente, porque lo hacíamos bien. Sé que puede sonar un poco prepotente, pero la realidad es que nosotros lo hacíamos bien. Lo primero que hacíamos, que hay mucha gente que no hace, es que nosotros hacíamos una segmentación de los usuarios, después incluso el menú principal, cuando estaba dividido en cuatro áreas, que era la área de entrenador, la área de las competiciones, la área de la directiva y toda la historia, esa era básicamente la segmentación que teníamos de los usuarios. Y nosotros, lo que vimos por estudios de mercado que hicimos y por las sugerencias que nos mandaban, es que había usuarios que solo les gustaba la parte de contratación. Uh-huh. Y había usuarios que solamente, la mayor parte, le gustaba hacer su alineación y luego poner a jugar a los jugadores o ver el resultado que daba con eso. Y nosotros lo que conseguimos era que esos jugadores se sintieran atraídos por la parte de fichar jugadores para precisamente poder mejorar su alineación. Entonces entraban en la parte de juego de fichajes y al entrar en la parte de fichajes necesitaban dinero y les llevamos a la parte de la directiva, que tenían que remodelar el estadio, poner las entradas y toda la historia. Entonces conseguíamos que cualquier usuario de los segmentos que teníamos jugaran a todo el juego. Y eso lo que hacía es que le daba una durabilidad muy grande. No solo durante todo el año, sino que todavía hay gente que juega esos juegos en la actualidad y lo siguen actualizando. Es una cosa que es muy agradable de ver. Eso yo creo que fue la clave.
Lo siguen parcheando, de hecho, con las plantillas actuales.
Sí,
unas cosas muy locas.
Hace poco me escribieron y tal, me pidieron ayuda para ver si tenía yo las tools que se utilizaban para hacer la base de datos. Y yo le dije, nosotros no teníamos tools. Nosotros teníamos, o sea, escribíamos la base de datos básicamente hasta la versión 6 o por ahí, en un documento de texto donde los datos de cada jugador acababan con dos asteriscos y los datos de cada equipo acababan con unas almohadillas y así detectábamos el final de esas eran nuestras tools.
Sí, realmente, ahora que hablas de hasta el 6, de PC Fútbol hasta el 6.0, casi fue un juego artesanal realmente, ¿no? No fue hasta el 7 que la plantilla se amplió bastante.
Bueno, hasta el 4, hasta la versión 4, hice yo toda la programación de la parte de base de datos, historia, no sé qué, toda la historia. En la versión 4 fue el primer contraté a Marquitos, Marcos Jorón, que había hecho cuando yo tenía 17 años la versión de Atari 7 del Fantis. Uh-huh. Y entonces, como le conocía, le dije, necesito un tío de confianza y tal para hacer esto. Y le contraté y él hizo la parte de partido amistoso y base de datos. Uh-huh. Y luego ya en el 5 sí que entró ya Pablo Ariza, David Galeano, no sé quién, y ya éramos un equipo grande, 5 personas o algo así, éramos, no me acuerdo. Pero ahí ya sí se hizo el salto a Windows 95. Y en el que creció el equipo a lo bestia fue en el PC Fútbol 7. Ahí sí metimos mucha gente, que todavía había algunos incluso que estaban de prueba, pero que se amplió la plantilla mucho.
Y luego, de hecho, creció más aún en el 2000, pero tú ya no estabas.
Pero yo ya no estaba. Yo el último que hice fue el PC Fútbol 7.
De hecho, esa época es también la que sale Comandos, por ahí es cuando nace Piro y se crea. Creo, bueno, me recuerdo que me lo habías contado, que había un cierto pique incluso con la gente de Piro, ¿no? Como que ellos hacían el juego bueno en España y vosotros erais el juego que se vende en los kioscos.
¿Yo te contaba eso?
No, tú no me lo has contado, de hecho, me lo contó Marcos Jobrón, creo.
Bueno, yo no lo creo así. Yo creo que nos llevamos bastante bien. Yo creo que nos llevamos bastante bien y no creo que había ese pique. De hecho, a lo mejor eso es posterior, ¿sabes? A que yo me fuera de PC Fútbol. Pero en aquel entonces los que teníamos éxito éramos nosotros. Y los que teníamos gran éxito eran nosotros. Y ellos, con Comandos, yo me acuerdo cuando estuve en el ECTS, ¿sabes? Y iba ahí Ignacio Pérez Dolcet con Gonzo y su hermano, ¿sabes? El hermano de Ignacio. Y ellos lo que tenían era, estaban en el stand de idos, que no me acuerdo qué enseñaban, y debajo de las escaleras que hay una puertecilla y hay una salita donde no sé qué, ahí es donde se enseñaba Comandos. Es decir, todavía no se apostaba por Comandos. De hecho, Comandos no fue un éxito en el lanzamiento, fue un éxito posteriormente. Y esa es la época en la del último PC Fútbol que estuve yo, ¿sabes? Entonces, de momento ahí nos llevamos muy bien.
Volvamos a PC Fútbol, de hecho, que Comandos es otra cosa. El simulador siempre fue una de esas cosas que en el juego cojeaba, ¿verdad?
Oh, ¡qué horror!
Visto con perspectiva, ¿en qué fallasteis? Porque a mí, por ejemplo, el del 3 y el 4 me gustaba mucho, por ejemplo. Pero luego ya llegó el 5 con el 3D y aquello se fue de madre.
¿Qué le pasó al simulador? Al simulador lo que le pasó es que, lo primero, no fue in-house nunca, hasta la versión 7, que más o menos fue cuando yo la cogí y ya empezamos a programarla de forma in-house, sino que, y cada año además cambia de programador. Es decir, un año era Javier Fápula, que había trabajado en Dynamic en haciendo no sé qué juego, otro año era Pedro Sudón, que había hecho el Mitchell, otro año fue no sé qué. Entonces no había ahí una consistencia ni una evolución, sino que cada año entraba un programador nuevo. Y lo siguiente de eso, o sea, lo primero que he dicho, que era, no era in-house, era externo. Con lo cual no había toda esa recursión en el pulido que podía haber en el juego. Y además nosotros éramos gente muy feliz y éramos jóvenes, éramos aguerridos y hacíamos nosotros el PC Fútbol ahí, tres personas a lo bestia, más la extensión 1, más la extensión 2, más el PC Fútbol Club, más no sé qué, todo eso lo hacíamos el mismo equipo, más el Premier Manager, más el PC Argentina, sabes, todos. Y entonces el simulador lo teníamos asignado a una persona. Entonces, ahora mismo que dices, ¿cómo va a hacer un simulador de fútbol una persona? Sí, nosotros teníamos así una persona, ¿sabes? El que hacía todo. Y ya está. Entonces, bueno, pues le pillaba siempre el toro, básicamente.
De hecho, creo que en el 5 fue cuando empezaste a meter 3D, ¿no? En el 5 eran sprites con campos en 3D, ¿no?
Es cierto, en el 5 fue cuando empezó a hacer in-house. Y en el 5 empezó a programarlo Pablo Ariza. Pero realmente yo a Pablo no le critico porque no creo que él fallara en su previsión, simplemente creo que el encargo era demasiado grande, pero Pablo era muy bueno programando y realmente él lo que hizo fue eso, de motu propio se hizo un 3D con sprites girados y toda la historia, y molaba un huevo, de hecho, y teníamos unos vídeos ahí de cuando fallaba el tema y salían unos jugadores haciendo cosas muy raras, que era bastante...
Era uno de los primeros 3D, bueno, hechos en España, por supuesto, pero incluso en el mundo, ¿no? O sea, era la época de Quake, puede ser, si no me equivoco.
Antes, sí, un poquito antes de Quake, efectivamente. Era cuando empezaba a salir los primeros middleware 3D y todo ese tipo de historias, sí. Se lo hizo casi todo en Assembler.
Ya que estamos en el 5.0, explica un poco para que la gente sepa qué narices pasó para que aquello se retrasara tanto. Porque yo recuerdo estar preguntando cada semana al kiosquero cuando salía PC Fútbol 5.
Nosotros también preguntábamos, ¿eh? una de las cosas que tenía PC Fútbol, que ahora lo recordamos con mucho cariño, pero lo cierto es que nosotros trabajábamos durante semanas enteras, todo el fin de semana, y luego ya empezábamos a hacer las 20 horas, las 24 horas, hasta las 36 horas y hasta las 48 horas seguidas, que nuestro único deseo en aquel entonces era dormir, ¿sabes? Es decir, te podían ofrecer cualquier cosa, no, yo quiero dormir. Pero lo bueno de eso que teníamos es que nosotros trabajamos toda la noche y a lo mejor nos íbamos a desayunar al sitio que tocara ese día, porque íbamos variando. Primero nos íbamos a cenar al VIPs, eso siempre, porque cerraban a las 3 y luego nos íbamos a... Y entonces por la mañana, cuando veíamos los kioscos, le preguntábamos al kiosquero, ¿cuándo sale? Porque tenía ya el cartel de reserva y no sé qué. Y nos decía, en 2 semanas está aquí. Nosotros, guay. Pues lo que pasó básicamente fue que yo fui a una conferencia en Londres que se llamaba The Ultimate Multimedia and Games Developers Conference de Microsoft, donde presentaban lo que iba a ser el DirectX, el primer DirectX, ¿sabes? Para Windows 95. Y yo dije, esto hay que ir por aquí. Y nos metimos. Y como éramos muy felices, dijimos, esto lo hacemos nosotros. Nuestros huevos, perdón por la expresión, en este año, en este desarrollo, y nos pusimos ahí a programar, a pasarlo todo a Windows, a pasarlo todo a de 16 bits a 32 bits, que era lo de en aquel entonces.
O sea, rehacer el juego entero, realmente.
Todo, pero todo el engine, ¿sabes? Porque una de las cosas que... O sea, PC Fútbol empezó porque yo, en mi casa, había programado un lo que llamamos las GFX, que era un sistema de ventanas y no sé qué, todo programado en Assembler para la VGA del PC de aquel entonces. Uh-huh. Y entonces Víctor vino a casa que le prestara la Mega Drive, porque ellos iban a sacar, en el Dinámica antiguo, iban a sacar Risky Woods para Mega Drive, pero ellos no tenían Mega Drive y estaban en la ruina. Entonces me vino a pedírsela y cuando vio todo aquello dijo... ¿Se podría hacer un catálogo de revistas y no sé qué y no sé cuánto? Que fue lo del catálogo de Maro Gil. Le dije, sí, sí, claro, esto tal, no sé qué. Y hicimos eso. Y como ellos tenían el Mitchell, surgió la idea eso de hacer un jueguecito de fútbol utilizando el Mitchell con una pequeña base de datos utilizando las GFX estas. Y así fue como surgió.
Vamos, pero me hacíais un catálogo con juego de fútbol.
Es lo que hicimos, las dos cosas. Pero lo bueno que teníamos ahí, que no medimos, porque nosotros éramos jóvenes e inexpertos y muy echados para adelante, era que ahí ya estaba el engine hecho, por así decirlo. Pero en el PC Fútbol 5 hubo que hacerlo todo, ¿sabes? Y encima, pues con gente nueva que entraba, que afortunadamente fueron muy buenos, pero sí, se nos fue. De septiembre, octubre, que salíamos siempre, a diciembre... al Día de Reyes, que también trabajamos el Día de Reyes, aquel, me acuerdo. No, de Reyes, no, de Nochebuena. De Nochebuena. Estábamos Pablo Ariza, Víctor y yo, nos fuimos a comer a Locachelo, me acuerdo. Estábamos cerrando un poquito para rebajar la tensión.
O sea, ¿en qué momento? Porque, si no me equivoco, el PC Fútbol realmente eran unos 3 meses de desarrollo, ¿no? Los anteriores, digamos, se hacían en verano más o menos. ¿En qué momento decidís tirarlo todo y empezar de cero? O sea, ¿en el mismo momento en el que se había empezado de normal o ya es...? Se hizo con un poco más de previsión de, oye, vamos a cambiar el juego, pero empecemos un poco antes.
Más tiempo. Nosotros empezamos, el PC Fútbol 5 lo debimos empezar en enero, ¿sabes? O alguna cosa así, ¿sabes? Enero, no, a lo mejor febrero, marzo, si empezamos más tarde. El PC Fútbol que más rápido hemos hecho ha sido el PC Fútbol 7. Ese sí que fue una obra de ingeniería salvaje. Eso empezamos...
¿6 o 7? Perdón.
El 7. El 7, ese sí que lo empezamos en octubre y lo sacamos en diciembre, una cosa así. Pero ese ya sí que yo había aprendido a producir mucho, ya tenía un proyecto completo de todas las cosas que había que hacer, ya tenía más equipo y era... Empezamos, porque ese año íbamos a empezar antes. Pero entonces surgió la oportunidad que no se podía dejar de perder, que era lo de sacar con el Marca el PC Real Madrid y con el Barça el PC, o sea, con el Sport el PC Barça. Y joder, que tenemos que hacer el PC Fútbol nuevo. Pues nada, que es una oportunidad que hay que aprovechar. Vale, pues nada, aprovechamos la oportunidad, pero nos encontramos en octubre sin... tenerlo. Y ahí la fortuna que teníamos es que sí que teníamos leídas todas las fichas de usuarios, que teníamos 3.000, las repartíamos entre todos los miembros del equipo y nos las leíamos todas y las tabulábamos. Sí que sabíamos un poquito lo que queríamos hacer, pero lo que es el desarrollo puro de desarrollo, o sea, sí teníamos documentos de diseño, pero el desarrollo puro de desarrollo empezó en octubre y acabamos en diciembre.
Uh-huh. Oye, ahora que comentas lo de las fichas, explícalo un poco, porque yo sé que os llegaban... Bueno, teníais unas fichas, PC Fútbol tenía una ficha en el libro de instrucciones en el que se pedía a los jugadores que dieran sugerencias para números posteriores. Y tengo entendido que os llegaban cosas bastante marcianas.
Sí. Bueno, nos llegaban, en el último PC Fútbol nos llegaron 3.000. 3.000 fichas teníamos, o sea, 3.000 tarjetas de usuarios registrados. En el primer PC Fútbol, que no fue el PC Fútbol, sino el simulador profesional de fútbol, ahí nos llegaban las cartitas y las abríamos entre los cuatro que éramos, que era Pablo Ruiz, Víctor Ruiz, Nacho Ruiz y yo, y las abríamos entre nosotros. Pero en los últimos PC Fútbol, o sea, llegaban no solo las fichas, sino que algunas llegaban unas cartas, ¿sabes?, de hasta 10 páginas con las pantallas pintadas, con no sé qué, con un montón de sugerencias, de cosas muy, muy interesantes y muy bien trabajadas. Lo que pasa que, bueno, nosotros... Lo que hacíamos era nos tabulábamos todas, eliminábamos las primeras. Siempre la primera era poder lanzar almohadillas al campo y la segunda era pegar al árbitro y no sé qué, no sé cuánto. Siempre, todos los años, era una cosa, salían bastante. Entonces, esa, como no estaba bien, las eliminábamos y luego ya empezábamos con las que sí parecían interesantes, ¿sabes? Pero yo, en el último PC Fútbol, por ejemplo, la primera, la que más pedía la gente era todo lo del merchandising. Y a mí... Esa me costó meterla, ¿sabes? La metimos porque era lo que más pedía la gente, pero dentro del juego nunca me pareció atractivo.
De hecho, para mí, a nivel personal, era uno de los aspectos donde fallaba el juego, porque se alejaba un poco de lo que era el fútbol en sí, ¿no?
Sí, además
era una microgestión de cosas muy alejadas del fútbol.
Sí, 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 a mí nunca me gustó, pero era lo que más pedía la gente. Y eso también es una de las claves del éxito, que nosotros hacíamos un poquito lo que la gente quería. No solo habíamos identificado a nuestros usuarios, sino que además hacíamos lo que la gente quería... es como ahora, ¿sabes? Es decir, ahora haces un juego de móvil y se ve como el Games as a Service, pues nosotros hacíamos Games as a Service, pero en las diferentes versiones, ¿sabes? Y filtrando un poquito las propuestas de pegarse y eso. Pero...
Oye, visto con perspectiva, ¿tú crees que le faltaba algo al juego, por ejemplo? Y no me vale el simulador, que ya hemos dicho que...
Mira, el simulador... Yo personalmente, ¿sabes? Si ahora hiciera un juego de fútbol, se entendería más a la versión 2, a la versión del PC Fútbol 2, ¿sabes? Un simulador así que se veía todo el campo y se veían los jugadores cómo iban, no sé qué. Vale, que ahí era muy lento y era pam, pam, pero un poquito así que sirviera para como tool o como juego realmente del otro. Es decir, que tú haces tu alineación, haces tu no sé qué, no sé cuánto, y ahí se viera el resultado y lo vieras, porque mucha gente... Porque para jugar al simulador puro y duro yo creo que ya hay otros juegos que son mejores, ¿sabes? Si hay ya a pelear, pues no. Pero en cambio, para lo que es un manager, yo creo que estaría bien. ¿Y qué cosas le faltarían? Yo, la idea que tenía para seguir evolucionando el juego, y creo que tenía una idea bastante buena, y además no se ha hecho, se han hecho cosas, pero no la que yo tenía pensada, es el online. ¿Sabes? Era un poco, campeonatos online y todo ese tipo de historias, creo que en aquel entonces era nuestro siguiente paso. Y yo creo que hubiera estado bien.
De hecho, Marcos Jourón lo estuvo trabajando en el PC Fútbol 2002, que nunca llegó a salir realmente.
Mira, pero ahí, Marquitos, gran amigo, buena persona, excelente persona, y Grijan, que luego fue mi socio después y estuvo también en FX, y los que se quedaron allí, que David Galeano también, buena persona y muy buen programador y un tío con un coco excelente. Y cuando hicieron el siguiente PC Fútbol, al 7, que yo me fui, hicieron una cosa completamente diferente. Y yo... Cuando estaba allí, yo daba charlas en universidades sobre cómo nosotros hacíamos PC Fútbol y cómo era la identificación de usuarios, cómo no sé qué, el flow del juego y todo ese tipo de historias. Y cuando sacaron aquello, era el cumpleaños de Emilio Serrano y lo celebramos allí en Pozuelo y le digo, pero tío, ¿qué habéis hecho? Y me dijeron, pues hemos hecho el juego que a nosotros nos apetecía, ¿sabes? Y digo, pero si nosotros siempre hacíamos el juego que nos pedían los usuarios, ¿sabes? Si nosotros, y encima, joder, cuando tienes un juego con una base de usuarios que vendes 400.000 copias, ¿sabes? No puedes coger y cambiarlo completamente porque, joder, esos usuarios están esperando un poquito más de lo mismo, pero con ciertas mejoras. Y sí, Marquitos intentó hacer la parte online, de hecho luego lo que fue el PC Fútbol ese de Gaico, Planeta y toda la historia, y al principio no iba a ser un PC Fútbol, sino que iba a ser
una cosa diferente. Y toda la historia.
Pero no sé si hubiera sido con criterio. Mi idea era más buena.
De hecho, bueno, tú te fuiste de PC Fútbol al acabar el 7 por problemas internos en la compañía. Creo que acabaste, también estabais un poco hartos los que os fuisteis o los que se quedaron incluso del ciclo de PC Fútbol, ¿no? Que era una cosa en la que no hacíais otra cosa durante el año, que era hacer PC Fútbol y sus versiones, ¿no? ¿Cómo era un poco ese desarrollo?
Yo estaba harto. De hecho, ahora cuando me han propuesto algunas veces crear una compañía para hacer un manager o lo que sea, yo estaba cansado, porque era... Empezamos con un PC Fútbol, ¿sabes? Imagínate, PC Fútbol 7, bueno, el anterior, PC Fútbol 6, lo sacábamos en diciembre. Tenía que haber sido octubre, pero siempre, o sea, siempre nuestro plan era sacarlo en octubre. Pero después empezaba Premier Manager, PC Calcio, PC Fútbol Actualización 1, Actualización 2, PC Fútbol Plus, PC Real Madrid, PC Barça... Y alguno más allá,
en
la Argentina, en Clausura y tal, no sé qué, y todo por el mismo equipo, ¿sabes? Estábamos de cierre constante, ¿sabes? Y eran fines de semana y fines de semana trabajando, noches y noches cerrando, ¿sabes? Durante todo el año. Entonces yo en aquel entonces, esto es una cosa que creo que ni te la he contado antes, cuando algunas otras veces que nos hemos visto, yo tenía acordado que en el siguiente PC Fútbol, el PC Fútbol 8, ya iba a empezar a haber una transición. Yo iba a contratar un productor y le iba a enseñar un poco a producir el no sé qué, no sé cuánto, para en el PC Fútbol 9 hacer solo como mucho supervisión, pero desvincularme de PC Fútbol y empezar a hacer un juego de tanquecitos que quería hacer, un juego de estrategia y esas cositas. Y intentar diversificar un poco la empresa, ¿sabes? Que no estuviera tan apoyada en la pata de PC Fútbol en la parte de desarrollo.
O sea, que yo nunca llego a salir.
Nunca llego a salir.
Pero lo que volviste a colaborar fue con FX cuando se hizo FX Fútbol.
Sí, ahí colaboré en la parte de diseño. O sea, ahí toda la labor y el trabajo fuerte es de Pablo de la Nuez. Uh-huh. Realmente, pero sí me contrató para socio y amigo. Y me contrató para la parte de diseño y yo les ayudé en la parte de diseño y en la parte un poco de puesta en marcha. Pero solamente eso. Y no sé, realmente no jugué al juego final, o sea, el FX Fútbol final, no lo jugué. Pero desde mi punto de vista, lo que le faltaba siempre, cuando lo diseñábamos y cuando trabajábamos en ello, eran las licencias. oficiales, ¿sabes? Que ahora mismo como ya no es tan fácil, pero yo lo veía y digo, a ver, si yo soy un chaval de 12 años, ¿sabes? Soy un chaval de 14 años o soy 16 años, que no soy un apasionado de los videojuegos o no soy un apasionado tal, lo que busco es encontrar a mis estrellas, encontrar a mis jugadores y jugar con mis equipos, ¿sabes? De hecho, un salto muy grande en las ventas de PC Fútbol fue cuando metimos segunda división, ¿sabes? Uh-huh. Porque había mucha gente que buscaba sus equipos, supongo que incluso salir ellos ahí.
Sí, de hecho, una de las claves del éxito fue cuando se hizo el modo Pro Manager y de repente, eso me decía Pablo Ruiz, flipasteis un poco en el estudio porque la gente, os dices cuenta que la gente quería llevar a equipos, equipos de segunda y de segunda B y no llevar siempre a los mismos Barça, Madrid, Atlético, Athletic.
Esa yo creo que es la clave del salto gordo, ¿sabes? De hecho, además, yo estos años he estado trabajando en Pamplona y mi jefe estaba muy orgulloso de tener allí al creador de PC Fútbol, y entonces cuando venían inversores o venían no sé qué, venía, yo era un poco el hombre florero, ¿sabes? Me venían ahí a enseñarme, y mira, aquí está no sé qué, no sé cuánto, y siempre me decían de todo, ¿no? De, joder, tú me has hecho perder un año de facultad, ¿sabes? Me hiciste perder un año de facultad. Y luego, pero lo que más me contaban era eso, joder, yo conseguí con no sé qué equipo, ¿sabes? El equipo de tal, ganar la Copa de Europa. Eso es lo más comentado. Y eso te das cuenta que cuál era el objetivo de los jugadores, ¿sabes? El objetivo de los jugadores era conseguir un equipo, no sé qué, y conseguir ganar la Copa de Europa. Y con eso tenían que utilizar todo el juego. No podían solamente hacer alineaciones y jugar, sino que tenían que entrar a la parte de contratar, tenían que mejorar sus finanzas, tenían que mejorar su estadio, porque además los equipos pequeños tenían estadios pequeños y tenían penalización si entraban en competiciones más grandes porque tienen que tener unos mínimos que exigía la UEFA y todo ese tipo de historias que estaban contemplados, así que...
Sí, sí, de hecho, lo de los estadios, yo recuerdo que en su momento fue como una pequeña revolución dentro del juego, o sea, y era curioso eso, de coger equipos pequeños, y uno de los objetivos dentro del juego, en un juego de fútbol, era hacerte el estadio más chulo posible. Y perdías, ¿ves?, muchísimo tiempo y muchísimo dinero en eso.
Tenía muchos jueguecitos dentro, efectivamente. Y una de las claves también, que también creo que le metimos en PC Fútbol 5 o 6, creo que fue en el 6, ¿no? Fueron los asistentes. ¿Sabes? Los asistentes eran lo que hacían que... uno de mis máximos objetivos en el juego era eliminar las barreras de entrada. Entonces, nosotros sabíamos, uno, que teníamos jugadores que ya venían de otros PC Fútbol y jugadores nuevos. A los jugadores nuevos a lo mejor les podía resultar la barrera de entrada exceso de complicación, estilo cuando jugabas al Football Manager o lo que sea, ¿sabes? Y mientras que a los usuarios antiguos les podía resultar barrera de entrada el que tuviera demasiadas ayudas. Por eso teníamos todas esas opciones de infoayuda, de más, menos, no sé qué, y todo ese tipo de historias, precisamente para eliminar las barreras. Y para el flow del usuario, para llevar al usuario de una parte a la otra, teníamos los asistentes. Y los asistentes eran los que te decían, tienes una oferta de no sé qué, o no quieres mejorar tu equipo, porque si mejoras tu equipo, no sé qué, dale aquí a este botón directamente y ya te llevaba a la pantalla para que no tuvieras tú ni que buscar dónde estaba la pantalla de fichajes y todo eso.
Y hay una cosa, hablemos también de cosas no tan bonitas después de fútbol. Por ejemplo, la media de los jugadores, que llegó un momento en el que el juego se hizo irreal, porque yo lo que hacía, y muchos jugadores entiendo que también, era poner a las mejores medias fuera de sus posiciones, y aún así ganabas. Yo ponía a Roberto Carlos de extremo, por ejemplo.
Había de todo.
Eso lo hizo Giving una temporada de Real Madrid, y no le fue muy bien.
Había de todo. O sea, nosotros tratábamos de simular los resultados de los partidos teniendo en cuenta las medias de los jugadores. Había en las primeras versiones no hacían nada, o sea, no importaba que tu jugador estuviera puesto no sé qué, no sé cuánto, pero luego lo fuimos evolucionando y si tenía que ver tal. Pero claro, las máquinas no eran tan rápidas como ahora, ¿sabes? Y uno de los grandes problemas que tenía, creo que en PC Fútbol 7 o 6, 7 me acuerdo, era que le dabas y se ponía a pensar aquello, ¿sabes? Como dicen ahora.
Y tardaba mucho.
Y era porque estábamos calculando todos los resultados de todas las competiciones que había y que se tenían que jugar. Y esa es la parte que, claro, si tu algoritmo de cálculo de posibles resultados era muy complejo y tenía muy en cuenta la posición de ataque, la posición de defensa, la media de ataque, la media de defensa, la media de la agresividad, la no sé qué y toda la historia, si lo tenías todo en cuenta, pues tardaba. Multiplicado por no sé cuántos partidos, pues entonces lo que hicimos fue un pequeño level of detail, ¿sabes?, de resultados. Entonces los partidos que eran más tal los pasábamos mucho más aleatorios, teniendo en cuenta solo la media final o lo que sea, y los que eran un poquito más relevantes ya sí teníamos.
Ahí sí entrabais.
Y luego los periodistas eran los que ponían las medias. Y luego algunos jugadores de diferentes equipos nos llamaban y nos decían, oye, que me habéis puesto muy poco, no sé qué, ¿sabes?
Bueno, se pasó con Víctor Sánchez del Amo, de hecho, que estuvo en la redacción.
Sí, también estuvo Benítez, venía por allí porque él utilizaba PC Fútbol, utilizaba la base de datos de PC Fútbol y lo que me pidió fue que añadiera lo de las notas para él poder poner sus notas en los jugadores y toda la historia, porque en aquel entonces...
Porque él usaba PC Fútbol, si no me equivoco, lo usaba con los jugadores para dar charlas tácticas, ¿no?
No sé si para eso, pero yo me recuerdo que él me contó que él tenía ahí todas las notas de sus jugadores, ¿sabes? Tenía la base de todos los jugadores y tenía todas sus notas y iba apuntando y lo iba utilizando durante todo el año.
De hecho, es algo, esta relación de PC Fútbol con el fútbol real es algo que también pasa en Football Manager con los equipos de verdad. De hecho, hay equipos que tienen licenciada la base de datos para utilizarlo. No sé si vosotros también teníais esa relación tan estrecha con... Nada. Con equipos en España.
No, nosotros ten en cuenta que en el PC Fútbol, no me acuerdo cuál fue el primero que tuvimos licencia de fútbol profesional. Antes de eso, nosotros habíamos intentado conseguir la licencia del LFP y no te hacen ni caso, ¿sabes? El fútbol sigue siendo un poco de caciques y todo ese tipo de historias, de caciquismo y eso. Y luego un día estuvo una mañana entera una reportera de Antena 3 haciéndome un reportaje con repeticiones, con no sé qué, con no sé cuánto, con tal, pam, pam, pam. Y otra vez, y no sé qué, y toda la historia, ¿sabes? Y la cámara aquí, ahora en este no sé qué, tal. Bueno, y cuando vaya a salir este reportaje nos avisáis, sí, sí. Pues en un telediario del domingo, de Antena 3, los últimos minutos esos que salían antes, no sé si siguen saliendo del telediario, donde hablaban de alguna cosita, salieron productos que se aprovechan de la fiebre del fútbol. Y entonces salieron pelotas de playa, después calzoncillos con los escudos de tal y después yo hablando durante 20 segundos sobre tal y claro, nosotros nos quedamos blancos y te ve todo el mundo, ¿eh? Te llama mi familia, mucha familia mía es de Granada y llamaban de ¿qué has salido Carlos en la tele? Después de unos calzoncillos. y entonces ya llamamos a Antena 3 para ver por qué se había pasado eso y era simplemente porque ellos como Antena 3, Planeta y no sé qué estaban presionando para que los productos tuvieran la licencia de fútbol profesional y nosotros dijimos, pero si nosotros estamos intentando conseguirla. Ah, pues bueno, pues ahora la podéis conseguir. Y a partir de ahí fue cuando la tuvimos.
De hecho, si no recuerdo mal, era más fácil negociar con la CB para PC Básquet que con la Liga, sí, para PC Fútbol, ¿no?
Sí, la CB son completamente profesionales. Y encima son muy proactivos a darte cosas y no sé qué. Aquí son muy, muy de... El Real Madrid, en una reunión con ellos, nos dijeron, no, vosotros no podéis, ya sé que tenéis licencia de la LFP, pero no podéis poner el escudo del Real Madrid en el juego, ¿sabes? Cuando seleccionabas todos los escuditos y tal. Y no, para eso tenéis que negociar con nosotros directamente y tenéis que pagarnos a nosotros tal. Y les dijimos, no hay problema, ponemos un cuadradito gris y cuando el usuario pase por encima del cuadradito gris, que ponga Real Madrid, no tiene permiso para presentar el escudo. Y dijeron, no, nosotros no estamos diciendo eso, ¿sabes? Sí. Y ya no hubo problema, pero sí, eran muy, muy todos a intentar sacar por algún lado, no te escuchaban, no te decían cosas, luego no sé quién cambió la CB, fenomenal, la CB lo tenía todo muy organizado.
Y volviendo a FX Fútbol, que es un juego que no ha tenido el éxito que FX Interactive esperaba, ¿tú crees que la fórmula de PC Fútbol traslada hoy en día ya no tiene razón de ser? ¿O qué debería hacerse para que volviera a triunfar un juego de ese estilo?
Yo creo sinceramente que no. Yo creo que PC Fútbol es un momento muy bueno en el cual había... No había ni tantas consolas, ¿sabes? Ni había tantos usuarios, ni tantos juegos buenos de otro tipo, ¿sabes? Ni el juego en el PC no existía prácticamente, ¿sabes? Acuérdate, era el mundo de la VGA, ¿sabes? Y entonces no existía el juego en PC prácticamente, ibas al Corte Inglés, a la zona de juegos y había cajas rotas ahí con disquetes y todo ese tipo de historias. Lo siguiente... Aunque luego evolucionó a que ya se empezó a salir juegos y toda la historia, en los últimos PC Fútbol, te hablo de los primeros, pero lo siguiente, tampoco había tanta piratería, ¿sabes? En el sentido, no tiene ni por qué ser piratería, que sí, se notaba ya, se empezó a notar después, pero además hay otros modelos de negocio muy diferentes, ¿sabes? El free-to-play, el no sé qué, todo ese tipo de historias. Y además, el ocio casual... Ahora mismo los usuarios lo resuelven sobre todo con las tablets. Entonces diría, ¿sí un PC Fútbol para tablets? Podría ser, pero es que el usuario ahora tiene una educación diferente, ¿sabes? De más rápido, juego un rato y si no me gusta y pongo otro, ¿sabes? Es como el juguete perfecto. Entonces yo dudo mucho. A mí me lo han propuesto y este mismo año me lo han propuesto un par de veces hacer otro juego de fútbol y toda la historia. Pero yo no creo que tuviera el mismo éxito para nada. Para nada.
De hecho, Sergio Rincón, que es quien tiene la marca de PC Fútbol, él sí que está convencido. Bueno, claro, si la tiene, estará convencido de que funcionará. Como un juego muy adaptado a los tiempos modernos. Yo tengo mis dudas también realmente de que PC Fútbol, como era en su momento, funcionara otra vez. Y el caso de CX Fútbol, yo creo que es la prueba de que el modelo tal cual no funciona. Y quizás lo que te quede sea irte al extremo, que es Fútbol Manager, y hacer una cosa súper...
¿Cómo, bro?
Muy, muy, muy bien hecha, muy para jugadores muy hardcore. Uh-huh. Pero es que ese hueco de mercado ya está cubierto realmente, ¿no?
También, por otra parte, ¿sabes? Habría que pensar un poquito en oye, ¿qué es PC Fútbol? ¿Sabes? Si PC Fútbol, nosotros no salimos y vendimos 300.000 copias, ¿sabes? Nosotros salimos con el simulador profesional de fútbol y vendimos 7.500 copias. ¿Sabes? Lo que pasa es que para nosotros estábamos súper contentos. Y mientras que ahora, si sacaras un juego y vendieras 7.500 copias o vendieras 15.000 copias, que es lo que vendimos del segundo, uh-huh, es un fracaso, ¿sabes? Y dices, bueno, no me compensa. En cambio, a nosotros, en aquel entonces, pues éramos chavales de 22 años o lo que sea, pues nos pareció muy bien. Y fuimos creciendo con el tiempo, ¿sabes? Duplicábamos las ventas más o menos cada año. Pero lo mismo con ese modelo, sí se podría conseguir algo, ¿sabes? Haciendo en tablet y diciendo, bueno, el primero voy a meterme un buen golpecillo, en el segundo un poquito menor, pero voy volviendo a escuchar a los usuarios, volviendo produciendo el juego y toda la historia. Pero no de la misma forma que PC Fútbol, ¿sabes? O sea, algo similar, pero no...
Sí, además que para hacer algo así habría que empezar con muy poca cosa. Bueno, es que realmente el mercado hoy en día ya no te permite, tomártelo con tanta calma, realmente.
Es muy diferente, efectivamente.
O comes o te comen. Pues sí, creo que se nos ha acabado el tiempo, así que para mí ha sido un honor compartir este rato contigo.
Para mí ha sido un buen momento, ya sabes que nos conocemos de hace tiempo. Él estuvo en mi casa, vamos, en casa de mis padres, estuvimos ahí por el trastero buscando archivadores de PC Fútbol y toda la historia. Me picaban las arañas, ahí están, había telarañas.
Eso no dejes que se pierda, porque si no me voy a enfadar si se te pierden esos documentos.
Hay muchas cosas por ahí muy, muy chulas y nos conocemos de hace tiempo. Por eso, con lo cual, pasar un tiempo contigo siempre es agradable.
Genial. Pues oye, muchas gracias a todo el mundo que ha venido, que no era la mejor hora. Y poco más. Sorpréndenos algún día y vuelve a hacer un exitazo de este estilo, ¿no?
Sí, ya me vale, porque yo cuando me llamaron para hablar aquí, me dijeron, para hablar de PC Fútbol, dije, pero si aquello fue hace 20 años. Y digo, ya, pero dicen, pero es lo que le interesa a la gente. Y digo, ya, pero no sé, he hecho cosas después y ahora estoy con... Bueno, venga, vale, pero bueno, sí, algo tendré que hacer para hablar dentro de 20 años de algo. O sea, bueno, el año que viene, en el año 2017, se hace 30 años del primer juego que hice, y este es el Fantis. Y hace poco también me hicieron una entrevista sobre Fantis, ¿sabes? O sea, que eso...
Pues el año que viene venimos a hablar de Fantis y ya está, si te parece. Yeah. Bueno, nada, muchas gracias a todo el mundo.
Gracias.
¿Te ha gustado este especial? Si quieres seguir escuchando más eventos como este, date una vuelta por conferencias.euskadigital.net. Encontrarás todos los especiales emitidos en Euskadigital. Toma nota, conferencias.euskadigital.net.